saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la comunicación.
Por favor, te autorizo a que me digas, estás equivocado, sos un burro, todo esto. ¿Estoy diciendo muy mal la realidad?
No, estás teniendo comentarios muy académicos y muy claros de lo que está ocurriendo y lo que debería ocurrir. Hay, como vos decís, hay dos grandes herramientas estratégicas para controlar la transmisión del COVID y para figurativamente mostrarlo, a lo mejor puedo decir, y para evitar el derrame viral que viene desde Brasil. Porque esto, si bien el mundo habla de la probabilidad de los países que no pueden, bueno, que no tuvieron la capacidad de conseguir vacunas y administrar esas vacunas, tienen la probabilidad de tener un efecto huracán, es decir, se viene enfrente nuevamente la transmisión de COVID. Pero además de eso, tenemos un adicional de Argentina, que es este adicional del derrame viral de una variante que es más contagiosa y que tiene mayor complicaciones de severidad. Y la única manera de controlarlo, mejor dicho, las dos únicas maneras de controlarlo es aumentar no solo la cantidad de testeos, sino lo que dijiste muy claramente, el rastreo, la localización y la respuesta social sanitaria del aislamiento de esas familias. Y las vacunas, y vemos que en la Argentina estamos realmente perdiendo una oportunidad de habernos protegido de una manera diferente, ¿no?
Para decirlo en términos, no sé si lo tenés con precisión, aritméticos, ¿cuántos testeos estamos haciendo comparado con el año pasado? ¿Son más o menos o cuántos deberíamos hacer?
Bueno, deberíamos hacer mínimamente, dos o tres veces la cantidad de testeos que estamos haciendo, pero mínimo. ¿Qué quiero decir? Si en la Argentina ayer se hicieron 30.000 testeos, que es alrededor de lo que se hicieron en el día de ayer, tendríamos que estar haciendo 100.000 testeos día. ¿Por qué? Porque el porcentaje de positividad está empezando a aumentar. ¿Qué es el índice de positividad? Es decir, de la cantidad de testeos que hay, ¿cuántos son positivos?
Claro.
La Organización Mundial de la Salud dice que para poder aplanar, controlar la transmisión, tenés que tener alrededor de 5-7% positivo. Y nosotros estamos en el 22%. Estuvimos en el 50% o en el 40 y pico% en pleno pico pandémico. Pero ahora estamos en el 20, estamos en la mitad, no estamos bien. Razón por la cual... Sí. Y estos meses, y alguna vez lo habrán escuchado, es que desde enero venimos diciendo, estábamos hablando de dos meses y medio, estamos hablando de 10 semanas, que venimos diciendo que si no conseguimos una buena, mientras tanto de que hacemos los acuerdos y que buscamos acuerdos con vacunas, se debería haber fortalecido los sistemas estratégicos Es decir, yo no vi que se montaran nuevos centros de rastreo, nuevos centros de públicos. Yo no vi por rutas, como pasa en muchos países, carpas específicas que estén produciendo también la...
Ahora, tengo una pregunta, Roberto, porque a mí me dicen, no tenemos más vacunas porque hay claramente una escasez mundial, los países centrales han bloqueado la cantidad de vacunas, o sea, es difícil, no depende solamente de la Argentina. Yo creo a su vez que hubo una muy mala política diplomática, pero no importa, vamos a suponer que no hay vacunas porque no te las dan. ¿Test hay en el mundo?
Sí, y en Argentina somos uno de los... tenemos producción nacional, entonces vamos a decir, bueno, pero entonces el Estado le compró a CONICET o hizo con CONICET y con el productor privado de la Argentina, hizo un convenio para la compra total de la producción, y te digo que no se compró la producción total, recién, y se les dijo a las provincias y a las jurisdicciones que ellos fueran los que compraran los test, cuando eso es una política, de la misma manera que hoy compramos desde el punto de vista nacional. Las vacunas deberían haber comprado toda la producción de testeos de esta iniciativa.
Pero aquí esto es interesante. La nación mandó a cada jurisdicción a comprar testeos.
Exactamente.
A mí es que es genial, ¿no? O sea, para las vacunas las compra la nación, pero para los testeos las mandás a las provincias.
Exacto, creo que la primera compra que hizo el Estado fue reciente, pero durante todo, desde el inicio de la del desarrollo de este famoso y conocido NeoKit, que tiene la probabilidad de ser más rápido, todo lo que se fue contando y que inclusive nuestro presidente mostró y habló de lo bueno de tener innovación argentina. Esa innovación argentina debería estar en todos los centros públicos de diagnóstico, claro, para poder ser utilizada. Yo no tengo dudas de esto.
Sí, lo pongo en números para que se entienda. Si tomamos la última semana, por ejemplo, en el caso de la ciudad, se hicieron 31.585 hisopados, cuando apenas hace un mes y medio se llegaba a superar 64.000, o sea, el doble. En el conurbano se mantienen más o menos entre 50.000 y 54.000, pero la tasa de positividad en el conurbano creció del 5,5% al 28%, y en la ciudad de Buenos Aires del 13,5% al 18%, es decir que no son suficientes los testeos. Ahora, ¿qué más se hace? No, se cierran las fronteras, los casos también en el AMBA están subiendo. ¿Qué más se hace?
Se aumenta la probabilidad de rastreo, porque la probabilidad de tener vacunas está siendo complicada.
Pasa que eso no lo están haciendo, no lo van a hacer claramente.
Sí, pero lo vamos a tener que hacer, si no vamos a tener. Bien, hay algo que es real. Son datos indirectos, yo no tengo los datos específicos del Estado, porque los datos del Estado que se publican, bueno, son números, los que llaman números duros, pero hay datos indirectos, que por ejemplo los teléfonos de consulta sobre COVID, estos famosos teléfonos de la jurisdicción, cuando esos teléfonos empiezan a sonar más, están aumentando los casos. Cuando el teléfono de los infectólogos nos empieza a sonar más, hay más casos en la comunidad, hay más transmisión. Y esto es lo que está pasando. Hay, todos conocen a uno de los grandes infectólogos de la Argentina, que es el doctor Eduardo López. Eduardo López hace muchos años decía en algunas conferencias que compartíamos, decía, cuando Brasil tose, la Argentina se resfría a las 8 semanas. Entonces hice un análisis de las curvas de Brasil y las curvas nuestras. Mm-hmm. Es decir, la diferencia son 10 a 12 semanas. O sea, nosotros, en las próximas semanas, por analogía científica, nos tendríamos que estar enfrentando a un nuevo incremento de los casos. Razón por la cual es el momento, sin ninguna duda, de generar una fortaleza en los testeos, pero además generar lo que en algún momento lo dijimos con Luis, lo que se llama vaccine diplomacy, es decir, la diplomacia de la vacuna, tener que pedir, aunque sea en forma solidaria, a países industrializados donde las vacunas ya están siendo utilizadas para grupos de menor riesgo, la probabilidad de que por circunstancias epidemiológicas regionales de este famoso, o de este, bueno, de estas variables y de esta figura nueva que le doy para comunicar, que es el derrame viral de Brasil, sin ninguna duda va a haber países industrializados donde van a poder ayudar
con vacuna. Una última, a propósito de las vacunas. Supimos que hubo un conflicto, nunca supimos cuál fue, entre Pfizer y la República Argentina. Me acuerdo cuando Ginés González García dijo, pidieron cosas inadmisibles. La información que yo tengo, y corregime Roberto, es que no vamos a recibir ninguna vacuna de Pfizer. ¿Eso está bien? ¿Es correcto?
Yo estaría llamando todos los días a los directivos de Pfizer si tuviera una responsabilidad estatal en la Argentina. Un dato de color. Betancourt en Israel llamó 30 veces al CEO de Pfizer para hacer el acuerdo. 30 veces el presidente de Israel llamó al CEO de Pfizer. ¿Qué quiero decir esto? La insistencia, la reapertura, las adaptaciones. Allá esta semana, me acuerdo, Brasil por 100 millones de dosis, no había hecho todavía el acuerdo, y tienen un acuerdo de 100 millones de dosis de Pfizer. No es que las vacunas de estos laboratorios no se están produciendo y que es un problema mundial. Es un problema mundial en producción en cientos de millones, para aumentar cientos de millones para llegar a billones de vacunas. Pero cuando nosotros necesitamos un inicial de 8 millones o de 12, entre 8 y 12 millones de vacunas para bajar la mortalidad, no estamos hablando de 100, 200 o 400 millones, sí. Estamos hablando de cifras mucho menores que sí pueden ser alcanzadas a través de la diplomacia, de la de reapertura de acuerdos, de tener mucho más proveedores de vacunas en negociación y no tener solo como se fue inicialmente.
Yo para no hacer un comentario y equivocarme, vuelvo a hacerlo para despedirte. Probablemente haya que tomar restricciones en algunos lugares, focalizados, etcétera, etcétera. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué no se aumentan los testeos como herramienta de prevención del coronavirus? Sería uno. Y lo otro, ¿por qué no se aumenta el ejercicio diplomático para conseguir más vacuna? Porque si no, hacerle pesar siempre a la gente, no salgas, no vayas a tal lado, no viajes, que a lo mejor hay que hacerlo a eso, desconozco. Pero digo, creer que solo con eso se va a detener el coronavirus es un error. ¿Dije bien?
Sí, clarísimo. Y si me permitís... lamentablemente estamos en una situación en que no podemos ver la luz al fin del camino, como se dice habitualmente. Pero hay muchos países que, por ejemplo, ya están decidiendo, como es Estados Unidos, a través del Centro de Control de Estados Unidos, que si vos tenés una familia vacunada, ya se puede juntar con otra familia no vacunada y no tener restricciones de barbijo, distanciamiento. Es lo que te estoy diciendo.
Impresionante.
O sea, el mundo está haciendo para ahí. Y nosotros estamos con deficiencias en el testeo y deficiencias en los acuerdos. Vuelvo a decir, y siempre lo quiero remarcar, no tengo una visión política, no pertenezco a ningún estrato político, sino que solo la ciencia dice que hay que generar esta alerta. No, es decir, no estoy generando una preocupación, estoy generando una alerta para que se sienta una voz que por lo menos desde la academia dice lo que algunos no pueden decir desde la academia tampoco.
Roberto, gracias.
No.
Un placer, ¿eh? Hasta luego, doctor.